Damos gracias también a nuestros hermanos jóvenes de la Iglesia por haber hecho el esfuerzo de venir. Me refería a los más jóvenes de todos que están aquí, porque eso también es un privilegio que tenemos, el poder compartir la palabra del Señor con nuestros mayores. Y ellos han hecho un gran esfuerzo por estar aquí entre nosotros, con los apenas veintipocos años que decían que tenían. Pues le damos muchas gracias al Señor porque pueden estar también aquí con nosotros disfrutando. El Salmo 105 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Nosotros también somos descendientes, según la fe, de nuestro padre Abraham. Y el himno número 2 nos habla precisamente de esto. Al Dios de Abraham, loor, su nombre celebrad, al que era y es y aún será, magnificad. Es solo eterno Dios, de todo es creador, al único supremo ser, cantad loor. Himno número 2. A recordar cómo el Señor es nuestro pastor, himno número 6, no sé si lo sabemos, los hermanos de Málaga: es Dios mi pastor, mi guía. No lo sabemos, pasamos a otro. Estábamos hablando de poder confeccionar un himnario con más himnos.
Verdaderamente para mí es un gran privilegio, un gran honor poder servir al Señor y servir a los hermanos, consciente de mis propias debilidades y flaquezas, pero sabiendo que el Dios de Daniel es mi Dios y es nuestro Dios, es el Dios todopoderoso, el que hace maravillas, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos anima y el que nos hace pasar por pruebas. Era también necesario que en esta conferencia pues algunos hermanos tuviesen, probasen algún tipo de debilidad física. Entonces ha sido bueno, porque hermanos, la integridad también es probada en medio de las pruebas. Vamos a hacer una lectura en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, los versículos 1 al 4. En un principio vamos a leer estos cuatro versículos, después vamos a estar citando más textos de este capítulo 6 de Daniel. Bueno, esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, que no cambia, y será apropiada y pertinente si el Señor Jesús no viene antes, pues dentro de 100 años no fue pertinente en los tiempos de los apóstoles, fue pertinente en los tiempos de los puritanos, y es pertinente para nosotros hoy, y lo seguirá siendo. Dice así, Daniel 6, 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vamos a orar de nuevo al Señor. Nuestro Dios bueno, misericordioso, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios fiel, Dios que hace maravillas, y que has prometido, Señor, habitar en medio de tu pueblo, andar juntamente con nosotros. Sabemos que tú eres, cumple tus promesas, que tú estás aquí con nosotros, tu presencia manifiesta. Hemos leído tu palabra viva y eficaz, tu palabra que es luz en nuestro camino, tu palabra que es alimento para nuestras almas. Señor, conforme a tus muchas misericordias, enséñanos algo más acerca de la integridad de Daniel, cómo él fue fiel a ti en tiempos tan difíciles. Señor, nosotros podamos tomar este ejemplo para imitarle y para glorificarte en nuestros días. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ninguno de nosotros podemos negar que vivimos tiempos difíciles. Vivimos en días donde abunda tanto el pragmatismo como el humanismo religioso. Son tiempos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, los que se necesitan en las iglesias, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, personas mayores, verdaderamente convertidas al Cristo por el poder del Espíritu de Dios. Personas que manifiesten en sus corazones y en sus vidas una auténtica integridad cristiana. Se necesita esto, hermanos. El libro de Daniel nos relata cómo los tres compañeros de Daniel, vemos esta historia, Ananías, Misael y Azarías, fueron un ejemplo extraordinario de verdadera integridad, porque en su juventud no se comprometieron, no comprometieron sus convicciones como creyentes en el Dios vivo, lo cual llevó a estos jóvenes a tener una experiencia de prueba en el horno de fuego. Estos tres compañeros de Daniel sabían muy bien lo que la palabra de Dios decía, que la idolatría es pecado. Vemos cómo la integridad de estos jóvenes fue desafiada. Sin embargo, ellos mantuvieron su integridad en momentos de dificultad. Estos jóvenes sirvieron al Dios único y verdadero, en quien ellos habían creído, y obedecieron la santa ley de Dios. Al actuar con integridad, esto trajo consigo persecución por ellos mantenerse firmes en defensa de lo que era justo, conforme a las Escrituras, al no comprometer ellos sus firmes convicciones, se expusieron a un enfrentamiento con los babilonios. Ante tal situación, estos hombres mostraron una fortaleza de carácter íntegro. La única contestación que creyeron necesaria constituye una valiente declaración de fe. Su integridad se manifestó actuando rectamente. No hay que esperar a ser hombres y mujeres, llegar a los 40, a los 50 años para esperar a ser íntegros. Queridos jóvenes que estáis en esta conferencia, ustedes deben ser íntegros en vuestra juventud, fieles al Señor. Fieles en vuestros hogares, fieles en vuestros trabajos, fieles en los institutos o en la universidad donde estáis, íntegros ahí, íntegros en la iglesia, íntegros por donde vayáis. Fieles al Señor, cueste lo que cueste, manifestando rectitud conforme a los mandamientos de Dios. Se necesitan en nuestros días jóvenes íntegros. La integridad de estos jóvenes trajo consigo recompensas. La única esperanza que les quedaba de librarse de la muerte en el horno de fuego era que Dios interviniese y les librara. Y vemos cómo en su soberanía y misericordia Dios recompensó la firme fe de estos tres valientes hombres, viniendo en su ayuda en una forma milagrosa. Y observamos cómo la conducta de estos hombres en medio de las circunstancias más desafiantes es un testimonio extraordinario del valor de la integridad personal que está fundamentada con solidez en los principios de las Santas Escrituras. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son las demandas del Señor? Y yo me voy a conducir rectamente conforme a lo que Dios dice, pese a quien le pese. Me encuentre la oposición que me encuentre. Esta fortaleza de carácter nos puede ayudar a superar dificultades, especialmente cuando sabemos que Dios se complacerá de nuestra respuesta. Pero no vengo esta tarde a exponer concretamente, he querido hacer referencia a los tres compañeros de David. Muchos años después, Dios permitió en su soberana voluntad que Daniel fuera puesto en peligro a causa de su determinación firme de no comprometer su adoración a Dios y de esta manera mostrar en una prueba especial y sumamente difícil su integridad en el foso de los leones. Sin lugar a dudas, todo verdadero creyente en la esfera en que trabaja, en que se mueve, ya sea en el hogar, ante la vecindad, en sus negocios particulares o en la empresa en que trabaja, en sus propios estudios, sea cual sea la actividad que desarrolle, se verá sometido en más de una ocasión a fuertes presiones que en muchos casos serán una prueba dura para su integridad. Lo extraordinario de Daniel es que preservó su integridad por la gracia y la misericordia y el poder de Dios a lo largo de más de 70 años en la corte, 70 años de servicio en la corte, en medio de diferentes reyes. Integridad. A Nabucodonosor le sucedió en el trono de los caldeos el rey Belsasar. Este rey, tal como Daniel había profetizado sobre la base del sueño de Nabucodonosor, que sería destronado y muerto, y que un nuevo reino tomaría su lugar, el de los medos y los persas, bajo el reinado de Darío, que es el tercer rey que se menciona en el libro de Daniel. En el capítulo 6 se nos habla de Daniel durante el reinado de Darío. En ese tiempo, Daniel tenía aproximadamente 90 años. ¿qué puede hacer un viejo de 90 años? ¿Para qué sirve? ¿Para qué vale? Un viejo, un hombre mayor, tan mayor. Hay una tendencia peligrosa en algunos sectores de las iglesias a poner de lado a los creyentes de mayor edad. Pareciera que cuando ya tienen 80, 90 años ya no sirven. Hay quienes piensan que las personas más viejas no valen para mucho. Dicen que son más importantes los jóvenes. Yo en estos días le he dicho a Rafael y Joaquina, oh, cuánto nosotros le necesitamos en la obra en Málaga. Ustedes son necesarios, sean fieles al Señor, sean constantes, como lo son. Que ustedes sean íntegros, que sirvan a Cristo con 86 y 84 años. Aún más, se suele promover en determinados casos que los jóvenes estén solamente con los jóvenes y no con las personas mayores de la iglesia. Hermanos, yo no estoy en contra de que se puedan tener conferencias o campamentos para jóvenes. Pero a mí, hermano, es una bendición estar en una conferencia donde puedan haber personas, niños, jóvenes, la familia, todos. Y los jóvenes puedan estar en su tiempo con los jóvenes. Pero también los jóvenes puedan oír y aprender, porque los jóvenes pueden aprender mucho de las personas mayores, de los más ancianos, que son cristianos. Queridos jóvenes, ustedes pueden aprender mucho de sus mayores en la iglesia. Ciertamente tiene su lugar que los jóvenes compartan con los jóvenes, pero también con los creyentes de más edad, más experimentados, más maduros en la fe, de los cuales los jóvenes también pueden aprender mucho. Y esto es lo que nos ocurre, por ejemplo, a nosotros hoy, poder aprender de un hombre de 90 años, la edad que tenía Daniel. Queridos hermanos, la Santa Biblia nos enseña que los creyentes tenemos que apreciar la madurez y la enseñanza de los mayores y no aparcarlos y ponerlos de lado y decir ya no nos valen porque son viejos. Podemos nosotros buscar el consejo de los mayores que nos puedan enseñar, que sean personas que aunque viejas sean fieles al Señor, sean hombres y mujeres piadosas, santificados. Y ahí también que las personas más viejas tienen la gran responsabilidad de ser un ejemplo para los más jóvenes. Y Daniel es un ejemplo de integridad para nosotros hoy. En el texto anteriormente citado de Daniel 6, podemos observar claramente, en primer lugar, que la integridad hace que se manifiesten los detractores. Para el rey Darío, la primera necesidad de su reino era una mayor y mejor organización, con un más efectivo sistema de dominio, y para ello confió en Daniel, siendo una persona mayor. Confió en Daniel como uno de los tres gobernadores que ejercerían autoridad y dirección sobre los 120 sátrapas, que eran oficiales públicos que estaban subordinados a los tres gobernadores generales. El rey Darío pensó poner a Daniel en un puesto más elevado como primer ministro o jefe de gobierno. Y es lo que se nos dice en los versículos 1 al 3. Y todo esto levantó los celos de los 120 sátrapas y de los otros dos gobernadores. Y como las escrituras, hermanos, esta palabra de Dios nos habla a nosotros, nos muestra el magnífico testimonio a favor del profeta Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Nuestros detractores buscarán, hermanos, ocasión para ver dónde nos pueden coger, dónde nos podrán cazar, para acusarnos. Mas no podían hallar alguna, hallar ocasión alguna o falta para poder acusarle, porque él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ese era irreprensible. Pero entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos, escriban esto, que los nuestros detractores, si no nos encuentran por un lado motivo de acusación, se la inventarán por otro. Esto fue lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo. Lo mismo. ¿Cómo lo buscaban para ver dónde lo podían preguntar y preguntar para hacerle tropezar y para cogerlo, para acusarle? La integridad de Daniel provocó que fuera perseguido por los gobernadores y sátrapas a causa de su rectitud. Los sátrapas, literalmente, esta palabra significa protectores del país, eran los protectores, los guardianes, es decir, eran aquellos que ejercían la autoridad civil y militar sobre varias provincias pequeñas, y cada una de esas provincias tenía su propio gobernador. El título de sátrapa designaba a los altos funcionarios del imperio babilónico y del reino de Darío de Media. Y estos enemigos de Daniel terminaron maquinando la aprobación de una nueva ley que tenía que ver con la lealtad de toda la persona al rey. Y muy astutamente nos dice la palabra de Dios cómo astutamente estos hombres planearon y le tendieron una trampa, por cuanto conocían cuál era la devoción que Daniel tenía a su Dios. Fue una conjura lo que tramaron contra él. Dice los versículos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Queridos hermanos, no debemos olvidar que al examinar el trasfondo de estos acontecimientos, que estos relatos no son meramente las aventuras de Daniel y las ingeniosas conjuras tramadas por la gente de la corte del rey Darío, pues fuera el título de una película. No, hermanos, lo que las santas escrituras nos enseña en todo este relato es cómo están las cosas en confrontación entre el reino de este mundo y el reino de Dios, entre Satanás y Cristo, entre las huestes de maldad y de los verdaderos creyentes. Hay una confrontación. Y esta confrontación sigue en nuestros días. Satanás siempre realiza su obra en su propio modo furtivo. Él va a nuestra casa. y lo hace furtivamente. Hermanos, los poderosos de este mundo que se oponen al reino de Dios son instrumentos voluntarios en las manos del maligno, aún sin darse cuenta de ellos. Y lo que los sátrapas y los gobernadores veían como un medio era para Satanás el fin en sí mismo. Aquellos gobernadores terrenales razonaban más o menos así: que Daniel ore cuanto quiera, pero que él pierda su puesto elevado. Tenían envidia de David, de Daniel. Que lo ore cuanto quiera, pero nosotros lo que queremos es que pierda ese puesto. Pero Satanás tenía otra línea de pensamiento, y era esta: a toda costa se le debe impedir a Daniel que ore, aunque sea el primer ministro. Esto, hermanos y amigos, es lo mismo que el enemigo de nuestras almas intenta hacer en nuestros días: que se levanten contra nosotros los detractores, los que no quieren que progresemos en el trabajo que realizamos en el reino de Dios, en su iglesia. Que se levanten aquellos que se oponen al reino de Dios y a su iglesia, los cuales procuran tendernos algunas trampas para poder acusarnos, como hicieron con Daniel y con sus compañeros. Nos tiene que extrañar a nosotros esto. Ya Pedro dice, hermanos, primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, sed sobrios y velad. Estad despierto, estad despiertos, estad vigilantes, porque vuestro adversario, el diablo, tenemos un enemigo, un contrincante, es nuestro adversario, el diablo, que está como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe. Yo antes de ir para acá, hermanos, veía un programa a mediodía, que da la segunda, sobre los leones, y se veían los leones en la maleza, sigilosos, mirando a su víctima. ¿Y saben lo que hacen los leones? Especialmente ellos no atacan en grupo, a un grupo. Más bien ellos van a observar qué animales tienen alguna debilidad, están cojos, son más flacos, están un poquito más apartados, desviados de donde están todos, y ahí atacan. Pero sigilosamente, que cuando el otro se da cuenta ya se le ha echado encima al león. Y cuando el león le mete, es el siguiente que dice: y lo voy por aquí, di, está listo. Y Pedro usa esta figura, que Satanás, como un león rugiente, anda alrededor vuestro buscando, está buscando a quién devorar. Primero va por uno, después va por otro, después va por otro. No dice a quiénes devorar. No lo busca todo a la vez, va uno por uno. Y cuando le ha dado a uno el zarpazo, va a otro. Pero dice, velad. No es la estrategia del diablo. Y el diablo estaba usando su estrategia contra Daniel. Simón Kistemaker comenta al respecto en relación con este texto. Pedro exhorta al cristiano que pone su confianza en Dios a tener bajo rienda firme a sus sentidos. Exhorta a estar alerta, es decir, a permanecer en un estado de vigilancia. Esta advertencia es clara y vigorosa. Estas palabras enfoca a dos características. El dominio propio en el hombre es su capacidad de observar la realidad con una mente clara. Permanecer alerta indica un estado de vigilancia y de preparación. Preparados. Pues ya nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios que nos pongamos toda la armadura de Dios, porque el enemigo nos lanza sus armas de fuego. Tenemos que estar preparados, bien equipados. Queridos hermanos, la experiencia de Daniel fue una experiencia en la cual él pudo comprobar que los detractores se manifestaron. Tarde o temprano en nuestra vida, en una forma u otra, hermanos, se van a manifestar nuestros detractores, lo que no desean nuestros hermanos. No quieren que avancemos, no quieren que progresemos. Tratarán de ridiculizarnos, tratarán de atacarnos de mil formas. Nosotros debemos ser conscientes de esto. Y que son instrumentos de Satanás para, hermanos, probar nuestra integridad. En segundo lugar, podemos observar en el texto que la integridad prohíbe los atajos fáciles. Hermanos, en la vida cristiana, los atajos fáciles y cómodos no llevan a ninguna parte. Esto fue lo que trató en un momento cristiano en la obra del peregrino de hacer. Los atajos fáciles. Hermanos, no hay atajos fáciles. Considerando las circunstancias, Daniel podría haber seguido el camino fácil. ¿Cómo? Renunciando a sus pautas de integridad. No importa que durante yo 30 días deje de orar y yo rompa ese patrón de piedad, de mi comunión con el Señor. No importa. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Podría haberse no arriesgado y haber dejado de hacer sus oraciones diarias a Dios durante los 30 días siguientes para evitarse muchos problemas. Pero la realidad fue que él se mantuvo fiel a Dios y a los principios de las Escrituras. Y nos dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no tomó ningún atajo fácil, cómodo. Él hizo lo que hacía siempre: clamar al Señor, a su Dios en oración, ser fiel a Dios y a sus convicciones. Al orar, Daniel manifestó su fe en Dios, su obediencia y gratitud al Señor, así como su humildad y sumisión a la voluntad divina. Él no tomó un camino más fácil. ¿Cómo yo puedo llegar allí? Pero si yo para llegar allí, esto me va a costar tanto sacrificio, tanto esfuerzo. No, voy a ir por otro lado que me es más cómodo. No. Daniel fue fiel a su Dios. Como Daniel no se apartó de su acostumbrado hábito de oración personal ni de su devoción a Dios, sus enemigos pronto lo observaron y lo denunciaron al rey Darío. Los creyentes, queridos hermanos, debemos actuar de acuerdo a nuestras convicciones bíblicas. Queridos hermanos, no debemos dejarnos influir por las denuncias o acusaciones falsas que otros nos puedan hacer con el propósito de intimidarnos. Tenemos que actuar como lo hizo Daniel. Tenemos que actuar como lo hizo Daniel. Ha pasado ya mucho tiempo de eso, hermano, pero el principio bíblico está aquí y eso no cambia. Dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hermanos, nos enseña esto a nosotros hoy, de una forma muy sencilla, pero muy clara, y de una forma muy directa a nuestro corazón, que en la vida cristiana, si queremos ser íntegros, no podemos tomar los atajos que pretendidamente nos faciliten o nos hagan más cómodo nuestro diario vivir. Debemos imitar el ejemplo de Daniel, siendo fieles y valientes como él, hombres y mujeres que actuemos conforme a los principios bíblicos. Así dice el Señor. Si yo actúo de esta forma, me acusarán y me dirán esto y aquello otro, pero yo seré fiel a mi Dios. Hermanos, la integridad impide los atajos cómodos y fáciles, que evitan el compromiso con toda la palabra de Dios. No podemos nosotros abaratar de ninguna forma y bajo ningún pretexto el cristianismo bíblico, las demandas del Señor en su palabra. Tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Y ser íntegro significa que nos esforzamos en vivir de forma consecuente con la verdad que decimos profesar. Ya el pastor Boni Lozano nos ha dicho algo acerca de esto. Fácil decir, sí, tenemos que ser responsables de esto, pero después hacemos otra cosa. Tenemos que ser un ejemplo de integridad para otras personas. Tenemos que vivir de forma consecuente con lo que decimos que creemos. Y Daniel lo fue, hermanos. Y cuando nosotros pecamos, somos íntegros y tratamos con nuestros pecados bíblicamente, lo confesamos delante de Dios, nos apartamos de nuestros pecados, esto también ser íntegro. Esto fue lo que hizo Daniel. Porque más adelante vemos en el capítulo 9 cómo él ora. Versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, ¿con qué se rebelaron contra ti, oh Jehová? Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, pero de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Hermano, cuando pecamos y nos damos cuenta que hemos pecado contra el Señor, tengo que pedir perdón. No darle mucha vuelta, sino humillarnos y pedir perdón. Esto es integridad también. ¿Cuál es el camino que tomamos cuando somos sometidos a la prueba? Es más fácil. Pensamos que el más fácil o el ser lo que Dios nos demanda en su palabra. Ser fieles a Él. Queridos hermanos, la integridad no permite tomar atajos fáciles. Daniel no los tomó. Y nosotros somos probados muchas veces. Porque pensamos, pero bueno, si yo voy por ahí, el costo va a ser bastante. Pero si voy por allá, doy una vueltecita, un recovequito, más fácil. Daniel no hizo eso, hermano. Él no esperó los 30 días. Él continuó orando al Señor como lo hacía siempre. Porque él era fiel al Señor. Él era íntegro. Y esto le condujo a la victoria. Hermanos, la integridad conduce finalmente a la victoria. El rey Darío, atrapado por el oscuro poder de las leyes de los medos y de los persas, las cuales no podía modificarse, sería atrapado. Pues dice el capítulo 6, versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y ahí lo cogieron. Queridos hermanos, como en el caso concreto de Daniel, las pruebas de la fe y de la integridad tuvo un final feliz. Aunque echaron a Daniel en el foso de los leones, los leones no le hicieron ningún daño a Daniel. Nosotros conocemos la historia. Y como el texto bíblico nos dice que el rey, cuando se levantó al día siguiente, muy de mañana, fue apresuradamente a aquel foso donde estaban los leones, donde había sido echado Daniel, y acercándose llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Bueno, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiese librado a Daniel de los leones? Pero le libró de los leones. La respuesta de Daniel es un claro testimonio del poder de Dios. Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Se la ha cerrado Dios mismo? Para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y hermanos, nosotros vemos que esos leones que supuestamente se tendrían que haber comido a Daniel, no le hicieron nada. Y allí mismo, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo, ¿verdad? La boca de los leones fue cerrada para que no le hiciesen daño a Daniel, pero fue abierta para que se tragara a todos aquellos que intentaron hacerle daño a Daniel. Hermanos, y este es el testimonio que se nos da de otros muchos creyentes en el Antiguo Testamento. El escritor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 32 al 34, dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hermanos, no fue el caso de Daniel el único. Pero esto no tiene que ser necesariamente siempre así. Significa que porque un creyente, yo soy íntegro, me actúo con integridad, nada más me podrá pasar. En la Biblia tenemos otros casos en los que el final fue distinto, tal como sucedió a otros muchos creyentes del Antiguo Testamento, que se nos dice en este mismo capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Otros fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos que fueron también íntegros. Esto fue lo mismo que le pasó a Juan el Bautista. Íntegro, pero le cortaron la cabeza. Esto fue lo mismo que Esteban. Íntegro, pero murió apedreado. Esto es lo que le pasaron a otros muchos cristianos en el Nuevo Testamento. Aquellos leones no pudieron abrir su boca para hacer daño a Daniel, pero en el tiempo de los apóstoles muchos murieron en los circos romanos, comidos por los leones. Hermano, Dios es soberano. ¿Y habremos nosotros de decirle a Dios qué es lo que Él ha de hacer? Creyentes que siendo fieles, íntegros, sufrieron y murieron como mártires. Hermano, todo lo mismo, como que hay hermanos que tienen una salud de acero y hay otros hermanos que tienen esta enfermedad y esta y esta y esta y esta, y están, siempre están enfermos. Dios es soberano. Tenemos que ser íntegros cuando somos probados. ante los ataques de nuestros enemigos, de nuestros detractores y cualquier otro tipo de prueba. Tenemos que ser hombres y mujeres de integridad, ser, permanecer siendo fieles al Señor, pase lo que pase. Hermano, no siempre Dios acude a nosotros en el momento que deseamos para sacarnos del peligro en medio de las pruebas. Dios ayudó a Daniel en medio de esa situación tan difícil y le socorrió. Fue una prueba dura y difícil. Pero ha pasado casos en los cuales siervos fieles de Dios han muerto, han sido mártires, siendo íntegros. Nosotros no podemos condicionar nuestra integridad en función si Dios me librará o no me librará. Debemos ser fieles de principio. Por principio, hermanos, tenemos que ser fieles al Señor siempre. Y si el Señor decide librar a cualquiera de nosotros en nuestra hora de necesidad, depende enteramente de su voluntad y de que Él proporcionará mayor gloria a su nombre y al avance de su reino. Este es el testimonio que nos da el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Y bueno, no ocurre a veces que uno oye de hermanos o hermanas que están pasando por pruebas difíciles, ya sea una enfermedad, ya sea cualquier otra situación, y cómo estos hermanos oímos, sobrellevan y se enfrentan a esta situación, confiando en el Señor, fortaleciéndose en el Señor. Y cuando nosotros oímos esto, nos fortalece y nos anima. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y las cosas que le habían sucedido a Pablo, hermano, entre otras, la prisión, sufrir, recibir acusaciones falsas, persecución, pero había redundado para el progreso del Evangelio. ¿Cuánto sucedió a Daniel? Sirvió, hermano, para el testimonio del Dios único y verdadero. Puede que el Señor, en medio de nuestros detractores, el Señor permita que suframos. Ahora bien, cualquier hombre, mujer, niño, joven, adulto, persona mayor que ponga su confianza en el Dios Todopoderoso tendrá su paz en medio de las más grandes y difíciles pruebas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, Dios está con nosotros. He aquí, hermanos, a Daniel y a sus compañeros en Babilonia, cuatro hombres creyentes, cuatro fieles e íntegros, cuatro. Tres jóvenes y un viejo, cuatro. Pero fieles e íntegros. Fieles a Dios e íntegros en un país extraño, peregrinos en este mundo, rodeados de una cultura pagana, de una religión pagana y de miles de ciudadanos paganos. Esta no fue una situación cómoda ni fácil para ellos, sino todo lo contrario. ¿No nos revela el libro de Daniel cuántos creyentes judíos había en Babilonia junto a ellos? Sí, nos revela la Escritura que en estos casos concretos el Señor usó a estos cuatro hombres. Solo eran cuatro. Y en medio de circunstancias muy difíciles. Solo cuatro, hermanos. ¿Y qué era lo que estos cuatro, entre tantos impíos, podían hacer? Pues por el poder de Dios y por su integridad podían hacer mucho. Mira, si hacen que nosotros abrimos las Escrituras y nos podemos ser fortalecidos, animados, alentados a través del testimonio de ellos. Solo cuatro. Pero el Señor los usó como instrumentos santificados para cumplir su propósito y los hizo fieles e íntegros hasta la muerte. En medio de sus pruebas ellos dieron la gloria al Señor. Ellos siguen siendo un ejemplo de integridad para nosotros hoy. Muy bien ha escrito Simón Kistemaker en su comentario a primera a los Corintios. A partir de los tiempos del Nuevo Testamento, el conflicto entre el cristianismo y el paganismo se extendió por todo el mundo. Pero no creamos que en nuestros días se haya firmado alguna tregua. Aunque las culturas han cambiado y el ambiente es distinto, el conflicto continúa. Los creyentes deben ser sinceros, honestos, confiables, prudentes y eficientes en la lucha cristiana. Pero las constantes presiones que caen sobre los creyentes en el mundo de hoy los ponen a prueba. No sabe quién contaba, me acuerdo ahora mismo de esta anécdota. Y alguien entró en una iglesia encapuchado o no encapuchado con unas metralletas y estaba aquello lleno. Y dijeron: aquí tienen que negar al Señor Jesucristo y la Biblia, que la Biblia es la verdad, algo así, ¿no? Negar que la Biblia es la palabra de Dios, que Cristo es Dios, renegar de Cristo. Y el que no reniegue, lo vamos a matar. Y empezó uno: yo reniego, se fue, yo se fue, yo se fue. Y se fueron casi todos, se quedaron cinco, solamente, dispuestos a morir por Cristo. Y uno dijo: cierre la puerta. Los otros cinco pensaban que ya le iban a disparar y los encapuchados se quitaron las capuchas, tiraron las metralletas y dijeron: hermano, ahora podemos adorar a Dios nosotros, que somos los que estamos aquí para adorar verdaderamente a Dios. Se quedaron solo cinco. Cerrar la puerta. Los cinco dijeron: nos ha llegado la hora ya para ir con el Señor. Dijeron: no, es que ahora vamos a adorar nosotros, porque los demás han renegado. Hermanos, como dice Kistemaker, no sé si pronuncio bien porque es que en mi inglés es horroroso. Y yo ese tema, cuando tengo que citar a un puritano o algo, porque es que, vaya, yo lo pronuncio como lo leo. No sé si Kistemaker es correcto, sí, será correcto. Y si no lo es, pues bueno, pues es Kistemaker, que es como lo conocemos. Y él dice: las constantes presiones que caen sobre los creyentes en el mundo de hoy los ponen a prueba. Cuidado, hermanos, que un día aparece por Málaga o por Tenerife un encapuchado. Nos encapuchamos, Bonnie y yo, ustedes no se dan cuenta y yo espero que ninguno salga, que todos estén dispuestos a morir. Pero hermano, las presiones del mundo nos ponen a prueba. Sigue diciendo este siervo de Dios: el mundo vigila de cerca la conducta del creyente, esperando que los cristianos mantengan su palabra, su integridad moral, y que eviten siquiera alguna apariencia de maldad. Los cristianos que aman al Señor con todo el corazón, alma y mente, y que aman al prójimo como a sí mismos, harán todo lo posible para agradar a su Señor. Como en el caso de Pablo, para ellos Dios es el centro de toda área de su vida. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos creyentes somos en España en relación con la gran mayoría de gente incrédula? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en nuestras congregaciones en comparación con el resto de los habitantes de las ciudades donde el Señor nos ha puesto? Solo 4 allí en Babilonia, hermanos, que se nos hable la Escritura. No digo que fuera solo 4, pero 4 que se menciona. ¿Cuántos somos, hermanos? Somos una pequeña parte, insignificante, en relación con la mayoría. Pero mis queridos hermanos y amigos, el interés de Dios no está en los números en sí mismos, sino en la fidelidad y en la integridad de sus hijos, aunque seamos pocos en comparación con la gran mayoría. Ahora bien, esto no significa que nosotros no podamos testificar y orar, que debemos hacerlo para que pueda ser mayor el número de personas que juntos adoremos y sirvamos al Dios soberano revelado en la Escritura. Pero personas verdaderamente convertidas, que cuando entren los encapuchados no digan "me voy", sino sean fieles a Cristo. ¿Qué es lo que unos pocos creyentes como nosotros, entre tantos incrédulos, podemos hacer? El diablo viene y nos dice: nada, no valéis nada, soy muy poca cosa. ¿Qué puede hacer una pequeña editorial insignificante ahí en La Mancha en comparación con otras que tienen un poderío económico y que pueden editar miles y miles de libros? Yo me prefiero quedar con una editorial fiel al Señor, que edita menos libros, pero todos los que edita son fieles al Señor, para la gloria de Dios. El Señor nos ve lo pequeño, el corazón, la integridad. Hermanos de Madrid, el Señor nos ve que ustedes sean los poquitos que son. Nosotros estamos ahí, también somos poquitos. Los de Tenerife son unos poquillos más, pero en comparación también con los miles de habitantes que tiene Santa Cruz de Tenerife, también son unos poquitos. Pero lo que el Señor ve, el corazón, fidelidad, integridad. Por el poder de Dios, hermanos, siendo íntegros, podemos ser instrumentos santificados y útiles en la mano de Dios. Pero 4 hombres íntegros. ¿Qué el Señor puede hacer a través de nosotros? Somos más. Somos más que 4. Hermanos, en nuestras propias circunstancias específicas, en la ciudad, el país en que vivimos, en la iglesia, en la congregación donde el Señor nos ha puesto, en los ministerios que Él nos ha encomendado, en medio de las diferentes pruebas en la que tenemos que sufrir ante los detractores, ante otras clases de pruebas a las que somos sometidos por la voluntad del Todopoderoso y Soberano Dios, porque no se cae ni un pelo de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Dios está en control, pero Dios está en control absoluto. No se le escapa ni esto, hermano. Él es el soberano. Ya sé que por su santa y sabia providencia gobierna todas las cosas. La dirige para el cumplimiento de sus propósitos, porque aún el Señor estaba dirigiendo sus planes a través de todos aquellos que estaban contra su amado Hijo, para que se cumpliesen los planes de Dios. Hermanos, pues Dios cumplirá su propósito en nosotros. A nosotros nos toca ser fieles e íntegros a Él. A través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo y para la gloria del Padre. Y cada día de nuestra vida. Hermanos, firmes y adelantes. Firmes y adelantes. En Madrid. En Tenerife. En Moral de Calatrava. Donde me estoy, ánimo y adelante. En la obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno. Firmes y adelante. Siendo fieles al Señor. Siendo íntegros. Para la gloria de Dios. Y para la edificación de su pueblo. Hermano, que así sea. Que el Señor continúe guardándonos en esta comunión cristiana. Orando los unos por los otros. Ahora que vamos a salir, cada uno para nuestro lugar de destino, nos vamos cada uno para nuestro lugar de destino, pero en el corazón de cada uno llevamos a los hermanos, al Señor, y nos llevamos uno a otro, en nuestras mentes, en nuestros corazones, a seguir orando por la obra del Señor. Teniendo en cuenta, hermano, lo que en esta conferencia se le ha dado un programa a cada hermano. Piensen lo que se ha dicho, orar, y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aplicar su palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. El Señor ha prometido que Él habitará entre nosotros y andará entre nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Hermano, a Él sea la gloria y la honra y el honor por siempre y para siempre en la iglesia que es en Cristo Jesús por todas las edades. Amén. Vamos. Un momentito al Señor. Señor, te damos las gracias. Tu palabra, qué preciosa es. Tu palabra no ha perdido, Señor, ni el vigor, oh Señor, ni ese poder que tiene tu palabra. Oh Señor, que es vigente para nosotros hoy día. Como tú nos hablas a través de este texto de Daniel 6 y de toda la Escritura. Estos hombres fieles, íntegros, como tú los usaste. Señor, así venimos delante de ti cuantos estamos aquí. Delante de tu presencia santa, Señor, gloriosa, que tú tengas a bien usarnos como instrumentos santificados y útiles, fieles a ti siempre, íntegros, Señor, guarda a los hermanos, guárdanos a cada uno en el ministerio que tú nos has encomendado, Señor, que tú nos ayudes el ministerio en Madrid, al pastor Boni Lozano, que tú le ayudes a continuar siendo fiel para ti siempre. A Sharon, Señor, tú le continúes fortaleciendo, ayudando a Anaís, Señor, esta familia de siervos tuyos, Señor, por la iglesia amada en Madrid, que tú guarde a los hermanos, que ellos puedan permanecer firmes y fieles a ti. Oh Señor, tú ves la obra en Tenerife, tú la sigues prosperando, los pastores Arias, Chico y Arteaga. Por aquella amada iglesia, Señor, te damos las gracias que hemos podido tener aquí un grupo de jóvenes con nosotros, que tú les ayudes a ser jóvenes íntegros. Padre amado, queremos en esta tarde orar por el ministerio de Editorial Peregrino, por la fidelidad de este ministerio, tú sostengas a nuestro hermano Demetrio y a Jenny, Señor, a Maribel, y a cuantos trabajan y colaboran en esta obra, Señor, que ellos puedan ser fieles, íntegros en el trabajo que desarrollan para la extensión de estos libros cristianos, el avance de tu reino en España y en el mundo entero. Padre amado, por la obra en Málaga, que también tú nos sostengas allí, que podamos perseverar, que podamos seguir firmes y adelantes en tus caminos, siendo también íntegros para ti. Y Señor, gracias porque hemos sido expuestos aquí a tu palabra. Gracias por el ministerio de Bonnie. Gracias, Señor, por la palabra que él nos ha traído también. Señor, qué gozosos estamos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a permanecer íntegros a ti en medio de las pruebas a las que tengamos que ser sometidos, y te glorifiquemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
El himno número 9 nos habla no solamente de la fidelidad de aquellos que sirvieron a Dios en tiempos pasados y también la que se requiere de nosotros, sino principalmente de la fidelidad de Dios. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá, tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees, grande Señor, es tu fidelidad. Y en momentos de dificultades, de tensiones, de tribulación, de prueba, de aflicción, y en momentos también de alegría, podemos contar con la fidelidad de Dios, que está siempre a nuestro alcance. Vamos a cantar este himno.